De hecho, en el embudo de más personalización que montamos nunca, lo hicimos para Blogger 3.0. Sí, para Blogger, que es un blog de SEO el más grande de habla hispana. Y el embudo que montamos tenía 516 variaciones, creo que era.
Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores, donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos, chicas, de nuevo a un episodio de Métricas al Desnudo, una nueva charla, y hoy me acompaña Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
Muy bien, tío. Muchas gracias por invitarme, bien hallado.
Gracias a ti, tío, por pasarte por aquí. Hoy estamos en una charla, es un formato más cortito que lo que suelen ser las entrevistas, y vamos a hablar sobre, bueno, vamos a hacer otra charla. Ya tuvimos una en su día con Magí sobre embudos de venta. Volvemos a ataque con los embudos de venta, pero ya no tanto con ejemplos, sino con las acciones que podemos desarrollar dentro de estos embudos de venta, estas máquinas de generar leads y clientes que a tanto nos gusta a los marketers en el mundo online y demás. Preguntarte un poquito, Charlie, antes de empezar, cuéntanos quién es Charlie, dónde vienes, qué es Parango, ese proyecto que tienes a nivel de presentación, y luego ya vamos a darle caña.
Venga, porque además la historia es bastante circular, macho, porque mi primer curro en marketing fue en Suma CRM, que es una startup que se vendió hace ya igual 3 años o 4 a otra startup más grande. El nombre, el producto va en el nombre, vendíamos un CRM y empecé a relacionarme mucho con los funnels allí porque Tommy, que era uno de los founders y quien llevaba toda la parte de marketing, era una puta máquina captando tráfico. Y llegó un momento que pillábamos como unos 1.000 leads al mes, más o menos 600 de LATAM, 400 de España, algo así. Que es una barbaridad.
Una locura.
Para un SaaS.
Muy bien.
Es una auténtica barbaridad. El tema era que captábamos tráfico como a escopetazos y había muchos leads que estaban muy, muy, muy lejos de la toma de decisión y muchos leads que eran insta descartados porque no tenían ningún sentido para el
negocio. La cualidad no era muy buena tampoco.
Total. Total. Había muchos que tenían muy buena cualidad, pero la inmensísima mayoría eran calidad media y calidad baja. Entonces, tenía mucho sentido y surgió de forma muy natural y muy orgánica el decir, con toda esta avalancha de gente tenemos que hacer algo para ir filtrando, separando el grano de la paja, los que son paja, a ver si los podemos refinar de algún modo, etcétera. Entonces, mi primer acercamiento fue allí. Hicimos muchas cosas y aprendí mucho. De aquellas todavía no se hablaba mucho de esto. Mira, yo me acuerdo ahora utilizar como lead magnet un curso por email o algo así, es algo relativamente mainstream, pero de esto hace 8 años y teníamos un curso de ventas de 15 emails que eso pilló leads. O sea, eso pilló leads a lo largo del tiempo. Pues nos posicionamos además para la keyword curso de ventas y para un montón de long tails. Eso era una fiesta. Entonces, fue un poco de casualidad, metí ahí como mucho las narices y desde entonces pues he cambiado de startups, están en distintos sitios, pero siempre he estado como muy conectado con funnels en general y lanzamientos en particular.
Vale, cuéntanos un poquito de Parango. ¿Qué es Parango, este proyecto que tienes ahora mismo entre manos?
Pues mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo de la formación y gracias a un amigo pude meter un poco la patita ahí. En escuelas de negocio, he dado mucha formación en el ecosistema, hay mucha gente haciendo formaciones online y he podido participar en muchas y me terminó de picar el gusanillo. Y además me pica mucho el gusanillo porque creo que vas a empatizar conmigo, a ver si te convenzco. Yo ahora mismo estoy como en un momento de mi carrera que si quiero aprender de una habilidad que esté como horizontal a mi stack de habilidades, yo que sé, por ejemplo, yo no he hecho mucha compra de tráfico. La campaña más cara que habré gestionado serían unos 2.000 euros al mes o algo así. Oye, pues me puedo encontrar una formación en español muy centrada en tráfico y aprender a gestionar 30, 40, 50 mil pavos. Eso lo puedo encontrar. Pero si quiero escalar hacia arriba, no necesariamente a manager, pero a tener como un conocimiento como mucho más integral de marketing, de growth, de cómo se relaciona con negocio, etcétera, solo tengo 3 caminos para formarme. Uno es dejar pasar el tiempo e ir aprendiendo y iterando por mi cuenta, que es muy lento y no me promete llegar a ningún lado. Otro es dar terminar en algún equipo en el que haya gente muy, muy, muy buena y aprender como por osmosis y por estar en un entorno de alto rendimiento y de alto crecimiento.
Ser la esponja en ese equipo.
Total, pero que tiene que coincidir también. Y la tercera es formarme en inglés. Es imposible formarse en español en esa dirección. Y a mí me da mucha rabia, tío, porque yo he vivido en Irlanda. Es verdad que estoy un poco más preocupado de pasármelo muy bien que de aprender inglés, pero aunque consumo formación en inglés, no le saco el provecho. Suelen ser formaciones muy caras. Y a mí me enfada mucho que no pueda haber ese tipo de formaciones en español. Y querría arreglarlo. Y Parango viene a intentar eso. A mí me gusta pensar que tengo un amigo que habla de que los negocios tienen que tener como una use case, lo llama él, una causa justa para tener sentido, un impacto positivo en el mundo, aunque evidentemente sea un negocio y vaya a hacer pasta. Me gusta pensar que esa causa justa de Parango es elevar el nivel de la conversación de marketing en español. Y en esas estamos, tío. En esas estamos.
Qué bueno. Tienes toda razón del mundo. O sea, yo también, al final, como que no había ganado mucha conciencia en ese aspecto. Uh-huh. Pero sí que es cierto que con el tiempo empecé formando en español y naturalmente, o sea, prácticamente cuando yo voy a captar aprendizaje, es decir, me pongo modo aprendizaje, ¿no? Modo learning, tengo que aprender, directamente ya busco en inglés, escucho podcast en inglés, porque es muy difícil, alguna excepción podría encontrar, pero es muy difícil encontrar podcasts, cursos, artículos bien explicados donde ahí sacas el insight bueno. En castellano, todo está en inglés. En inglés no tiene por qué ser de Estados Unidos, puede ser de Suiza, puede ser de... Pero el idioma que se habla es en inglés. Entonces, es una lástima ser de español, uno de los idiomas más hablados. No sé si es el segundo idioma internacional. Ahora no sé, siempre no sé si es el más hablado o el que tiene más hablantes, porque está chino por ahí. Pero bueno, si no está el segundo o el tercero, joder, es una pena, ¿no? Que no esté ese contenido ahí. O sea, que
además, me da especial rabia porque cuando empezaba a hablar con esto con amiguetes, una crítica que me encontraba muchas veces es que la gente que está haciendo cosas muy guays las está haciendo en habla inglesa. Y es verdad, pero también hay gente en español haciendo cosas increíbles y vuelan bajo radar totalmente. Mira, no voy a decir la compañía por si les meto en un berenjenal, porque ni siquiera me lo han contado ellos, me lo ha contado como una persona intermedia, pero justo me lo contaron ayer. Una startup que va dirigido como a público entre 16 y 24 años, más o menos, que estaban haciendo para entrar entre los 16 y los 18 años, para entrar a muerte con los institutos, una estrategia que me parece increíble. Se las apañan como para scrapearles por Instagram, por TikTok, por todas esas plataformas, a colegios enteros, ¿vale? Y crean una cuenta en esa red, que se llama con el nombre de su colegio y alguna coletilla. Y les siguen a todos. Y tienen el perfil privado. Y muchos les devuelven el follow, pero no aceptan a ninguno. Y cuando ya tienen prácticamente a todos, una mañana se acercan a la puerta del instituto a repartir flyers y toda la movida y los aceptan a todos del tirón y les dicen, estamos aquí en la puerta de tu instituto, tal, no sé qué. Y dicen que se lían unas movidas guapísimas, que los chavales flipan, que se descargan la app, que es de una app de locos y que activan comunidades así, plas, plas, plas. Tío, eso es guapísimo, pero de verdad guapísimo, no lo cuenta nadie y son unos chavales que no tienen ni 25 años que están haciendo un marketing que está guapísimo, pero vuela por debajo del radar. Y como estos hay, pero decenas y decenas de casos,
hostia, qué guapo,
que esto lo lees en un blog yankee y piensas en plan, estos hijos de puta están años luz y tronco, aquí en el ecosistema patrio lo está haciendo gente también muy, muy molona.
Esta no la había escuchado, es muy buena estrategia, ¿eh?
Yo no la había oído en mi vida. Ayer cuando me lo contaban se me caían los huevos al suelo, tío.
Pero aparte es una estrategia muy nicho, funciona muy bien para el nicho que tienen ellos, que es muy resocializado, o sea, que de puta madre, qué bueno.
Se hacen cosas muy guays y molaría, tío, que lo pusiéramos en valor y habláramos de ello y divulgáramos y...
Pues ahí está Parango, tío, para alisar un poquito el camino. Aprovecho que has sacado este tema de esta startup nueva, ¿no?, que has comentado con esa estrategia, para hilar ya con el tema del podcast. O sea, hemos hablado que esta gente lo que hace es captar leads, leads, clientes. ¿Qué acciones podemos tomar en base a tu experiencia con funnels? Así como, va a ser un episodio muy brainstorming, de puedes hacer esto, lo otro, ¿vale? Para captar los leads, en la parte de arriba del funnel, el tofu, ¿qué podemos hacer ahí para captar leads y demás? Aparte del típico Facebook Ads, Instagram Ads, o sea, al final busquemos cosas más originales. tipos de lead magnet.
Fíjate, a mí me gusta mucho pensar en, sí que ahora está muy de moda el concepto de comunidad y todo el mundo quiere dar comunidades, pero a mí me gusta mucho el concepto de audiencia. Y bueno, a vosotros me imagino que también que va en el nombre. Y creo que el marketing, y sobre todo cuando estamos en la parte del inicio del funnel, tiene que ver con relacionarte muy bien con tus posibles audiencias y encontrar a tus posibles audiencias. Entonces, si me compras ese framework, si partimos desde ahí, cualquier cosa que te permita hablar con tu audiencia ya empieza a ser muy interesante para empezar a iniciar este proceso. Y en mi experiencia tiene mucho sentido, si me sigues comprando la línea lógica, hablar de tres tipos de contenidos. Una serie de contenidos para atraer. Me gusta pensar en los funnel como un artefacto en el que cogemos fulanos que no saben nada de nosotros, pero que pueden ser potencialmente nuestra audiencia y llegan, parte de ellos, a el ser nuestros clientes o incluso nuestros embajadores o gente muy lover de la marca, ¿no? Pues pienso en un funnel como cualquier artefacto que pueda hacer este traslase de gente y creo que tiene que haber, bueno, relacionarse con esa audiencia, tiene que haber una serie de contenidos. Y creo que hay tres tipos de contenidos que están muy claros. Unos tienen que ver con atraer, hacer que ensanchar ese pastel de gente que te conoce. Otros tienen que ver, no me gusta mucho el término, pero enamorar o algo así, que todavía no estás intentando que te compres, sino estás intentando que entren como en tu crew, que se metan en tu movida y en tu ajo y que piensen como tú, que tengan tu jerga, que compartan tus opiniones, que piensen que hay un nosotros y hay un ellos, aunque no necesariamente nos tenemos que llevar mal con un ellos. Y cuando consigues hacer todo eso, la última parte de esa serie de contenidos que tienen que ver con convertir es muy natural y funciona muy suave. Entonces, pensando en todo esto, ya luego me importa poco qué vamos a hacer para conseguir estos contenidos con los que vamos a traer, que siempre van a ser gratuitos y puede ser publicidad con ads, o puede ser de repente scrapear a los chavales en TikTok y plantarte en la puerta de su instituto y agregarlos a todos de golpe o 70.000 cosas más. Pero tiene mucho sentido, en vez de intentar diseccionar las partes, como plantear cuál va a ser este artefacto, la estrategia común y cómo enganchar unas piezas con otras. Porque te pongo un ejemplo muy tonto y me lo llevo para casa porque es una movida que hemos hecho en Parango hace muy poquito. Sabíamos que cuando lanzáramos íbamos a tener acceso a una audiencia muy pequeñita y montamos un lead magnet que creíamos que podía convertir muy bien, que era un curso por email, pero luego en esa fase lanzábamos por Twitter y por las redes de nuestra gente afín, que era como esa primera parte de atraer. No podíamos atraer mucho, así que no nos complicamos ahí. El propio lead magnet daba muchos palos a esto de enamorar, a convencer a la gente de nuestra movida, de que se hicieran muy partícipes. Y luego en la fase de conversión no vendíamos ningún producto, simplemente decíamos, acabas de recibir un curso por email gratuito, tiene una serie de upgrades, una serie de ampliaciones, si las quieres, tienes que referir a gente. Y eso ha creado un motor que funciona muy bien. La viralidad está más o menos, el factor de viralidad entre 0,4 y 0,7, dependiendo de la cohorte que elijamos. Significa que cada 10 fulanos que entran nos recomiendan nuevos a entre 4 y 7, y de esos que entran nuevos nos recomiendan nuevos. Y es una forma muy manida los cursos por email, es un tipo de lead magnet que ya hemos visto hasta la saciedad, pero simplemente dándole una vueltecita y viendo cómo tal, podemos crear como un pequeño motor que empieza a traer un poco más de audiencia. Entonces me gusta más que pensar en estrategias como, ya volviendo a tu pregunta más claramente, en vez de estrategias como muy locas que pueden ser muy guays, igual de repente las más clásicas, que oye, monto unos ads, llegan a una squeeze page, les registro y empiezan una especie de lead magnet, vale, ¿cómo le doy una vueltecita a esto para, si tengo una debilidad que es que tengo poco alcance, poder multiplicarlo? Si tengo mucho alcance porque tengo un montón de presupuesto de ads y mi debilidad es que, yo qué sé, pues que vendo jamones y es difícil como contar una movida romántica para enamorar al personal, ¿cómo hago de esa debilidad virtud? ¿Cómo juego con eso? Y ahí salen un montón de cosas.
Qué bueno, me quedo con lo que has dicho, ¿no? O sea, al final el tema, volviendo al principio de tu respuesta, de crear estas tres tipologías de contenidos, ¿no? Y en base a eso ya englobas mucho qué tipo de cliente vas a captar, qué no. Y teniendo como muy clara estrategia de contenidos basada en esos tres contenedores, ya te da igual si el contenido luego lo pasas en un lead magnet, un PDF, en email o lo que sea, ya lo tienes muy claro Ahora me ha explotado la cabeza con lo que has dicho porque ni siquiera había pensado y es una muy buena idea lo de desbloquear el upsell, pero no pagando, sino a través de referidos. O sea, al final esto es que a nosotros nos gusta mucho el mundo del growth, es growth hacking en estado puro, utilizando un poquito la estrategia que utilizó Dropbox en su día, no sé si la gente de la audiencia escuchará, conocerá Dropbox, ¿no? Pero Dropbox era antes de Google Drive, por excelencia la plataforma donde tú subías, bueno, subías, guardabas el contenido, ¿no? Era tu almacén en la nube. Y yo recuerdo que todavía, creo que era un plan gratuito de 5 gigas, pero podías llegar a tener 10 o 15 si retuiteabas. Si invitabas a 5 referidos, si no sé qué, si no sé cuándo. Entonces, claro, o sea, es gratis. El componente es gratis, vamos a conseguir los 15. Y este captabas o sea, captaban un montón de gente a coste cero. Pero la gracia es que no solo es a coste cero, sino que es que la gente que te viene no te ha visto en un ad. Viene referida de un amigo suyo. Con lo cual, la social proof, o sea, es el máximo nivel de autoridad que puedes tener. Cuando la persona cercana te invita, ¿no? Entonces, joder, si estás captando un montón, o sea, estás multiplicando tu capacidad de alcance y de adquisición, pero es que a veces estás metiéndole dopamina y esteroides a tus ratios de conversión de luego, porque van a convertir muy bien. Aquí mi pregunta es, ¿cómo mides cuánta gente te refieres? O sea, ¿qué herramienta utilizas? Solo por pura curiosidad, ¿eh?
Pues mira, hay herramientas específicas de esto. La que conozco que tiene así como mejor relación calidad-precio y la gente que la ha probado me ha hablado bastante bien de ella es Sparkloops, que es
Sparkloops.
como que integra directamente. Pero nosotros lo montamos todo 100% con no-code y es una integración relativamente sencilla. Básicamente lo que hacemos es con Make, cuando un fulano se registra, le creamos lo que nosotros llamamos un código embajador, que es una cadena de texto única que identifica a ese usuario, lo hacemos con parte de su ID, con parte de su email, hacemos ahí un remix y le creamos un código embajador. Con ese código embajador le hacemos como una especie de enlace personalizado que cuando lo comparte un trocito de JavaScript coge esto y lo mete en un campo oculto y cuando alguien se registra con ese código embajador, hay una automatización que dice, en plan, oye, si este campo oculto va relleno de tal, se lo asignas a no sé qué fulano y a correr. Suena un poco farragoso, pero es algo relativamente
Sencillo hacer.
sencillo visto sobre el papel. Tienes que encontrar un poco de make, pero no es una súper locura. Y
Qué bueno.
está muy guay, tío, porque hemos podido, por ejemplo, trazar. La terminología es un poco de la casa, no la hemos sacado de la manga, ¿no? Pero igual que llamamos a este código embajador al identificativo del fulano, le llamamos a la gente que refiere gente embajadores. Y hablamos de embajadores de primera generación y embajadores de segunda y generación y en adelante. Que es, imagínate que yo entrase a Parango por primera vez, me flipa y cuando quiero desbloquear una de las recompensas digo, en plan, wow, esto se lo voy a contar a Benji, que encima el curso me ha molado un montón y a ver si desbloqueo la recompensa y tú entras. Y cuando llegas al mismo punto del embudo que yo, dices, hostias, esto está guapísimo y se lo tengo que contar a alguien. Y haces el mismo loop. Yo sería un embajador de primera generación y tú serías un embajador de segunda generación.
Es como el multinivel, ¿no?
Total. Y tío, ahí estoy pensando, solo hay uno, pero hay un embajador que es de segundo nivel, no sé si de segundo o de tercer nivel, porque ya cuesta un poco trazarlo, que ha referido a más de 100 personas. Pero,
Qué
tío,
loco.
que es muy fuerte. Y mola un montón. Y es darle una vueltecita a un lead magnet por email, que es lo más manido del mundo, pero haciendo pequeños ajustes y entendiendo muy bien ese artefacto, ¿no? En plan, que haya contenidos para atraer, que haya contenidos para que la gente entre mucho en tu movida.
Qué bueno.
Empiezan a salir ideas de este estilo.
Y mi siguiente pregunta va con, o sea, hemos hablado mucho del tofu, ¿no? De la parte de arriba del funnel, de captar, de adquisición. Me queda claro que para entrar entonces, hablando en vuestro caso, en Parango, o sea, no entras pagando, no entras a través de referidos. O sea, para poder desbloquear el contenido tengo que referir a gente. Entonces, claro, es la adquisición. Pero a la vez también es la conversión o es parte del lead nurturing, ¿vale? O sea, no sé si es la parte final del funnel, es decir, donde ya cierras el cliente que pueda acceder al curso, o todo forma parte de la mitad del funnel, que es una especie de lead nurturing donde luego le vas a meter otro upsell donde sí que va a pagar y vas a monetizar el proyecto. Cuéntame un poquito ahí la parte, porque te iba a preguntar como, oye, ¿cómo puedo aumentar la fase de conversión en el lead nurturing? Es necesario, pero coño, ya teniendo el ejemplo de Parango, que me parece brutal, y desgrenámonos porque aquí hay muchas acciones chulas, ¿no? Y muy originales.
Pues mira, ahora en Parango literalmente no hay nada a la venta. Nadie puede acceder y mola un montón porque hay peña que contesta los emails en plan. Esto me ha pasado ya con tres o cuatro personas, rollo. Que no quiero referir a nadie. Es que quiero las ampliaciones, cóbramelas. En plan, dime cuánto cuesta esta mierda y te lo pago. Y yo, la verdad es que no, que no se puede. Sabes que tienes que referir gente. Tampoco nadie me ha puesto un dineral encima de la mesa, de decir. Pero que igual le digo, vale.
Ver, si te dicen 1.000 pavos, dices, vale, va.
Que no te falte de nada. Pero como que la gente entra como mucho en esa dinámica, porque a mí hay una formación que di hace un montón de tiempo y desde entonces las primeras diapositivas las he reutilizado hasta la saciedad, porque es un rollo muy atemporal y que tiene mucho sentido. Cuando hablo de embudos, más que de venta, me gusta hablar de conversión. Y hay conversiones más pequeñas y conversiones más grandes. La superconversión es el intercambio de pasta de manos, evidentemente. Y es que esa persona que está recorriendo el funnel te da dinero. Pero en casi siempre, salvo que sean mercados muy específicos, para que ocurra la gran conversión, antes tiene que haber conversiones más pequeñas. En un funnel, la más evidente, la más rápida es, oye, te doy mis datos. O sea, creo que me vas a aportar algo lo suficientemente bueno como para que te dé mi correo, que es algo personal, o para que te dé mi número de teléfono, para que te dé una serie de datos. Eso es una conversión. Cuando yo decido que empiezo a leer tus emails o a consumir tus mandangas, eso es otra conversión. Y hay como un montón de pequeñas conversiones. Entonces, en este caso en Parango, todo este trazado son esas pequeñas conversiones, pero lo guapo de estas pequeñas conversiones es que funciona como una especie de escalera. Cuantas más conversiones hace una persona y más en tiempo y emoción invierte en el proyecto, más fácil es que haga la siguiente. Entonces, hacemos como ese trazado y me gusta pensar en ello, aunque tiene forma de escalera, como una rampa resbaladiza. Te pongo un ejemplo. En el primer email que mandamos del propio curso, es una historia sobre embudos de venta y se estructura en torno a Trump y cómo consiguió ganar unas elecciones hablando de tirotear a gente. La historia está muy guay, ¿eh? No me quiero enrollar, salvo que si quieres me preguntas y te cuento cómo va la vaina. Pero la historia tiene como unas moralejas muy chulas que aplican mucho a embudos y a ventas, pero se pueden ampliar. Y el email ya queda muy largo, salen como unas 800 palabras de email. Y al final del email le decimos, oye, hay otras dos lecciones, pero no te quiero dar la turra de tu vida. Si te interesa, contéstame y te contesto yo de vuelta con el resto de la información. Más o menos 6, 7 de cada 10 personas que pasan por ahí contestan al correo. Esto sube, que flipas su engage, te asegura de que ese mail ya dice, no puedes ser más legítimo, cabrón, si te contesta todo Dios a los emails. En ese email como que sigues contando más de tu mandanga y sigues a esa gente llevándotela a tu tribu, conectas mucho con la gente. Bueno, pues es una mini conversión que todavía está muy lejos del dinero. Pero cuando he implementado este tipo de sistemas en lanzamientos en los que había un producto al final del lanzamiento, no falla. El 60, 70, 80% de la gente que termina comprando contesta a ese tipo de emails. Porque se convierte como una especie de rampa resbaladiza en el que cuantas más cosas hace la gente que no tienen que ver con dinero, pero más interaccionan contigo, más probable es que sigan resbalando por la rampa y.
Esta técnica también la he utilizado yo, que es la que yo le llamo selectores de frecuencia, que es preguntar a la persona si quiere recibir el siguiente email ya o de aquí 2 días, ¿no? Pero combinado con una especie de cliffhanger que lo combinas tú, como dejar la historia a medias y solo por el hecho de no me quiero quedar a medias, mola mucho lo que explicas, porque al final tiene toda la razón del mundo, ¿no? Este efecto de rampa resbaladiza es porque la persona. Esos 7 puntos de contacto que necesita la persona antes de comprar, ¿no? Que se dice en el mundo del marketing, a tus 7 puntos de contacto, antes que 7 puntos de contacto donde has ofrecido valor sin necesidad de pedir por dinero, ni llamada, ni webinars, nada, cero. Todo vía email. Es tan natural que es muy fácil que la persona cuando le pidas por comprar, claro, es que le has dado tanto y de una manera tan, tan poco agresiva, ¿no? Que joder, está muy bien pensado a nivel de embudo orgánico y de ingeniería y tal. Hostia, está muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho esa idea. Entonces, claro, esto es la mitad del funnel. O sea, me estás diciendo, como Parango, estáis como empezando a implementar el proyecto y tal. estás montando el embudo, donde el tofu ha quedado claro, donde el mofu, lo acabas de contar ahora, que es la parte del medio, te falta la parte final, que es el dinero, que todavía dices que, claro, no está implementada como tal. O sea, estás generando esas... Me gusta mucho lo que tú comentas, porque al final el concepto de funnel que tenemos es ads que van a un lead magnet que va a una secuencia de 7 correos de lead nurturing, y luego te digo, oye, salta la llamada o salta el webinar donde ahí te vendo, ¿no? Y esto es como el típico tópico de product launch formula y demás. En tu caso es muy diferente. Es como mini loops de conversión. Y vas entrando en mini loops de conversión con esas fases muy claras. Pero claro, cuando tú pasas a la fase final, que es la del bottom, que te voy a explicar ahora cómo coño tenéis pensado, que tenéis, si quieres contármelo, porque al final es en primicia, claro, el tío se ha metido ya en 5 o 6 loops de conversión. Entonces ya es que va por inercia, es que no se dará cuenta, pero ya lo has habituado inconscientemente a convertir de una forma súper fácil, ¿no? O sea, que bien pensado, tío. Está muy imparido.
Y además, tío, es que, mira, me gusta pensar también en el... Creo que esta habilidad, ¿no? La de, no sé cómo llamarlo, monetizar audiencias o gestión de audiencias, creo que es una de las habilidades más rentables de la historia, porque las personas elegimos a quién prestamos atención, a quién seguimos, a quién compramos, con quién nos relacionamos, igual ahora que hace 3.000 años. Y seguramente que dentro de 3.000 años. Y creo que la gran diferencia, el gran trabajo del marketing online que se posibilita gracias a la tecnología, es hacer esto a escala. Yo, mira, mi padre ha sido comercial toda su vida. Yo estuve mucho tiempo vendiendo coches. Y yo me imagino, por lo que él me contaba, que cuando un fulano entraba por la puerta del concesionario y se sentaba con él, le preguntaba, hace poco además me compré un coche y me imagino que el proceso es más o menos parecido. En plan, oye, tío, ¿tú qué cojones andas buscando? ¿Qué necesitas? Ayúdame a entender tu movida para que yo luego te venda, por supuesto, te voy a vender los puntos fuertes de mi marca, te voy a intentar hacer el lío para que me compres a mí, pero antes, si no sé si necesitas una Vito o si necesitas un clase 1, ¿qué cojones necesitas? Pues como que no te puedo contar, o sea, va a llover, no va a caer en terreno fértil todo lo que yo te
claro. Cuente,
¿no? Y creo que nuestro trabajo en marketing es intentar hacer eso a escala. 1 a 1 es muy fácil de hacer, pero lo podemos hacer 1 a n. Entonces, esa conversión, cuando haces bien ese trabajo, cuando encuentras la manera de conectar con el fulano que tienes enfrente, si tienes distintos perfiles con distintos problemas, segmentarlos y a cada uno darle su mandanga, cuando consigues hacer eso, ese proceso es bastante natural. Ya no es te engancho con un lead magnet de un tema que te interesa, y luego te pido una llamada o te pido que te registres o te pido un paso de conversión de algo que no conecta mucho y que igual te interesa o igual no. Y así es normal que los porcentajes de conversión más típicos en España, según el último informe que hizo Flat 101, era de un 1%. Joder, yo es que he tenido lanzamientos pocos, pero he tenido lanzamientos y funnels con un 30% de conversión y muchísimos claro. Con un 4, un 5, un 7. Y de verdad que no es magia, simplemente como intentar llevar esa dinámica. Entonces, cuando tienes eso claro, cuando realmente conectas con la peña, cuando la gente que atraes está muy conectada con lo que luego le vas a ofrecer, eso engancha muy bien. Y en el caso concreto de Parango, te cuento sin ningún problema cómo tenemos en mente hacerlo, lo ideal habría sido tener esa formación desde el minuto 1 y conectar perfectamente el embudo y que la rampa resbaladiza continuara sin ningún tipo de problema hasta él, ¿vale? Ya has hecho todo este proceso, ya has referido a gente, ahora ha llegado el momento de comprar y que todo siguiera en la misma línea, ¿vale? Pero por timings no podíamos encajarlo, nos preocupaba más crear ese motor que podernos con el tema del producto. Cuando tengamos el producto ya 100 montado y pueda ser algo que sea de algún modo en Evergreen, lo conectaremos y funcionará sin ningún tipo de transición. Pero ahora mismo, que estamos diseñando la primera formación, va a salir en menos de un mes. Lo que vamos a hacer es algo que he hecho 10 millones de veces cuando me apalanco en audiencias de terceros o cuando voy a trabajar una audiencia propia pero que está fría porque llevo un tiempo sin recibir emails o lo que sea, es... Lo llamamos secuencias de alistamiento o de realistamiento. Me gusta mucho plantear un funnel en el que va a haber venta a partir de un evento central que es el que arranca la venta, que puede ser un evento, que puede ser un webinar, que puede ser un email, que puede ser lo que sea, me da igual, ¿no? Pero construyo a partir de ahí. todo lo que ocurre antes tiene que ser esa rampa resbaladiza que lleva a la gente a asistir a ese evento del lanzamiento, y todo lo que ocurre después es la venta propiamente dicha, que ya podríamos entender todos, ¿no? Uh-huh. Esta primera, este primer programa, esta primera cohorte, la vamos a lanzar con un evento. Eso está seguro, ese va a ser como el disparador de la venta. Podría ser cualquier otra cosa, ya te digo. Y entonces, con esta gente, lo que vamos a hacer, el evento está muy lo que vamos a hablar en el evento está muy conectado con la formación que vamos a ofrecer. Entonces, a toda esta gente le vamos a hacer una secuencia de realistamiento, en vez de decirle, en plan, oye, tal día hay un evento y ya tienes tú como tu entrada comprada, no hay vuelta de hoja. Uh-huh. Vamos a empezar a contarles un poco de la movida del evento y a decirle, oye, tío, si te quieres apuntar, te tienes que apuntar tú. Yo no te voy a apuntar a ti porque igual esta movida no te interesa. Que luego hay formas sneaky de hacerlas. Cuando hay listas muy grandes, una jugada que hacemos mucho es ir bajando la barrera de entrada. Mandamos un primer email diciendo, oye, va a ocurrir esto. Si te quieres apuntar, aquí tienes el enlace para ir a la landing y volver a meter tu email. Y hay un porcentaje de gente que lo hace y entra con un engage muy alto porque le has pedido un paso con mucha fricción. A esos les sacas del proceso y a los siguientes les dices, oye, va a ocurrir esto, le sigues como atacando desde otro ángulo. Si te quieres apuntar, solo tienes que hacer clic en este enlace y ya estás apuntado. Eso ya no hace falta meterle el email y les vuelves a bajar la barrera. Y así puedes bajar la barrera hasta que llegue un punto que le digas, oye, va a ocurrir esto. Si no te quieres apuntar, haz clic aquí, pero si no, yo doy por hecho que te vienes. Entonces, se van a hacer secuencias de alistamiento muy que suban mucho el listón para asegurarte que tengas poco público, pero caliente como un demonio. O puedes hacer como cosas así intermedias y un poco más bloodhateras o
darkfans
y tal, para hacer esa transición lo más smooth. Pero básicamente lo que haremos es eso, porque es que de ti tiene todo el sentido, porque es más de lo que te digo, ¿no? Es intentar hacer a escala lo que se ha llevado haciendo toda la vida. Si tú organizabas con 18 años la fiesta del instituto de que todos nos vamos, todo el mundo va a estar invitado seguro, pero como que la gente tiene que hacer ese proceso, en plan, oye, que sí que voy, que traigo a alguien, tal, pues si el proceso que dispara tu venta es una especie de fiesta, necesitas como intentar replicar a escala en digital el mismo proceso, si no es algo que se ha dado por hecho porque en el funnel lo ha llevado en esa rampa resbaladiza desde el principio. Así que en este caso en Parango lo vamos a hacer así, pero se puede hacer de 10 millones de maneras.
Qué bueno. Es bueno. Aparte, has dado la idea para que hay gente que quiere lanzar cuando tiene la audiencia fría. O sea, cómo calentarlo, cómo hacemos ese pre-warm-up, ¿no? Para que al menos asegurarnos una tasa de conversión o asistencia al webinar o lo que sea que se haga más o menos satisfactoria. Última pregunta. ¿Qué herramientas? Porque has hablado de Make, que es el antiguo Integromat. Por ejemplo, ¿qué utilizas para email marketing? ¿Qué otra herramienta puede estar guay? ¿Y en qué métricas te sueles fijar tú a nivel de embudos? Son las últimas dos preguntitas que te haría.
Vale, pues herramientas utilizo casi siempre, depende de si es para mí o para otros, o depende un poco del proyecto, pero uh-huh. Como que mi stack de herramientas de mail marketing son tres: MailerLite, en sustitución del antiguo MailChimp, como para proyectos que no quieren gastar pasta y que necesitan cosas más o menos sencillas, funciona muy bien. Uh-huh. Para un nivel un poco más pro, un poco más premium, Acumba Mail, que me has dicho justo antes of the record que has estado hablando con Iñaki. Iñaki es el puto amo, y los chicos de Acumba Mail son españoles y lo hacen muy, 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 muy bien. Todo Parango está montado sobre Acumba Mail y hay casos en los que se necesita lógicas muy, muy, muy complejas en el sentido de funnels y así. Y entonces casi siempre es ActiveCampaign. Ha habido alguna ocasión en el que de repente, porque hacer el cambio de herramienta en un proyecto en el que tienes muchas cosas contadas es el parto de un burro, es terrible. Entonces, ha habido veces que si de repente entra en un proyecto y estaban utilizando otra herramienta tocha que no era ActiveCampaign, pues bueno, si no había más remedio nos conformábamos. Pero si puedo elegir, claro. ActiveCampaign me funciona muy bien.
Has dicho Wildmail, ¿no?
Wildmail, perdón.
No, tranqui. No, bueno, la gente que no sepa, Wildmail, ActiveCampaign, Wildmail somos reseller oficiales de ActiveCampaign. Nada, pica, pequeña bromita, pero no, estoy totalmente de acuerdo, más o menos con lo que tú has dicho.
Wildmail es básicamente como ActiveCampaign con esteroides, ¿no? Porque tiene algunos pluses.
Más o menos, al final lo que tú has dicho de Acumba Mail, que son los chicos españoles que tienen soporte y tal, pues Wildmail sería el ActiveCampaign, mismo software, pero sí que con el soporte en español, con llamadas limitadas que puedas tener y unas métricas avanzadas. Tenemos la parte de Wildmetrics, también la damos gratis para clientes de Wildmail. Y aquí hemos metido el publicitario sin quererlo. Más tools o más herramientas así que digas, hostia, podría estar guay o no. Has dicho la parte de email, has dicho la parte de make para hacer todo el tema de los referidos y tal. ¿Alguna cosita más que pueda ayudarte a esos loops de conversión?
Ha habido veces que lo he montado. Me gusta más el founder que la herramienta, pero la idea es muy buena y luego en otros proyectos la he terminado replicando también con no-code. Hay una herramienta que se llama Rate Message, mensaje correcto, de un fulano que se llama Brennan Dunn, que es el tipo que más leo y sigo de temas de email marketing, que es una máquina de matar. Que nos cae mal porque él es muy fan de ConvertKit y no queremos saber nada de esa gente.
Queremos saber nada de esa gente, fuera. Ya no lo sigo, lo iba a seguir, pero ya no lo sigo.
Ala, te has quedado sin un fan, Brennan. Y Rate Message es una herramienta que mola un montón porque lo que hace básicamente es te permite muy fácil que cuando un fulano se registra, hacerle una cualificación instantáneamente y que eso se... pero imagínate, te registras en Parango y te pregunto, oye, ¿te dedicas al marketing digital, sí o no? Y en base a eso, a hacer una serie de preguntas, que eso se registre en tu ESP y en base a eso personalice tus flujos. Y hace una segunda cosa que mola un montón, que es que te suelta una cookie cada vez que te reconoce y te deja personalizar incluso la web. Entonces mola un montón, si alguien ya se ha registrado, de repente cambiar todos los opt-ins de lead magnets y cambiarlos ya por el pitch de oferta concreto para su perfil que se ha cualificado, pueden hacer cosas muy guays. La herramienta...
¿Sabes que se puede hacer con Active, ¿no? Y con Wildberries.
Ah, sí, lo sabía.
te cuento.
Pues me interesa un montón porque al final he terminado que he tenido que montar esos flujos yo con no-code porque la idea es la hostia, pero no me gusta mucho cómo es la implementación con Rate Message, te encorseta mucho y ha sido un poco parte. Entonces ahí, por ejemplo, cuando lo he querido montar en Parango, lo he hecho también con Make y con Tally, que es una herramienta de Forms y con un poquito de JavaScript y a correr. Pero en general, de verdad creo que no hace falta herramientas muy sofisticadas para hacer cosas muy, muy, muy guapas.
No, la verdad que no. Y al final también, si estás escuchando este podcast y este va a ser tu primer embudo que montes, yo aquí sí que dime lo que tú opines, Charlie, pero creo que no te deberías complicar con lo que estamos hablando en este podcast.
No.
Porque al final un funnel súper simple. Yo creo que este podcast estamos hablando de cositas muy avanzadas para alguien que ya ha montado varios funneles. El típico, lo que hemos hablado antes, ads, lead magnet, tal cual. Y es como, hostia, funciona, ya he dado con la clave y quiero hacer algo diferente, ¿no? Si es tu primer embudo, hay una máxima que es lo más simple, funcionará mucho mejor que nada, ¿no? Que montar un Godzilla, entonces...
Porque además, si no, vas a abandonar. Porque cuando te pones a implementar esto desde cero por primera vez, es un golem que se te hace bola y toda la fuerza, motivación que tiene el proyecto la abandonas por el gap tecnológico porque esto es
sencillo,
pero...
Y que luego, como todo tiene fases, tienes que aprender, saber qué es lo que está funcionando o no, que no, y no es lo mismo aprender lo que está funcionando y lo que no, pues en un proceso que tiene 5 partes que en la que tiene 20. Porque te puedes llegar hasta, ya no solo agobiar a la hora de implementar, sino agobiar a la hora de traquear y ver dónde coño está habiendo la fuga de agua, ¿no? Lo que te comentaba de que dices de cualificación y tal, yo eso es algo que sí que he utilizado mucho, sobre todo cuando digamos en Wild Audience no éramos negocios SaaS con Wildme y Wildmetrics, sino que éramos más consultoría e infoproductos. Nosotros utilizábamos ConvertBox, que es como una herramienta para de forms. Entonces, cuando te quieres bajar Lead Magnet, por ejemplo, antes de bajarte el Lead Magnet y ponerte el típico nombre e email, era una pequeña encuesta de cualificación, entre 2 a 5 preguntas. Y era el típico, ¿no? Pues oye, ¿qué prueba tienes? ¿Qué solución? Aquí puedes utilizarlo más o menos, pero lo que sí que hacía era precualificaba el lead antes de bajarse el lead magnet. Yo todas las respuestas con ConvertBox le daba etiquetas y me lo llevaba a campos personalizados dentro de ActiveCampaign, con lo cual tenía esa información. Y luego la secuencia de lead nurturing. Para empezar, la secuencia de lead nurturing era una u otra en función de si, por ejemplo, hay una pregunta que era cuánto presupuesto tenías. Entonces, si por ejemplo tenías menos de, si estabas entre 1.000 y 10.000 euros, yo ya sabía que la consultoría se te iba a ir de precio en la fase de conversión. Con lo cual ya te mantía en el lead nurturing de más de membresía. Si estabas en más de 10K, te metía en la de consultoría. Y si facturabas más de 25K, directamente te metía en el lead nurturing que era hipercorta, que era directa llamada, porque sabía que no te me podías escapar, ¿vale? Porque eras un lead muy bueno para mí. Lo que pasa es que luego dentro de esas secuencias de lead nurturing utilizaba lo que le llamamos el contenido condicional, contenido dinámico, y es que dentro del correo, el 70% del correo es común para todos, pero el 30% es diferente. Entonces hay como párrafos que Hay veces que simplemente mencionas el nombre de la empresa o mencionas el problema. ¿Por qué lo sabes? Porque claro, el tío dirá, hostia, este tío, ¿cómo coño lo sabe? Pues porque hace 10 días tú me contestaste y yo lo tengo. Pero hay veces que el speech de venta o el approach era uno u otro en función del grado de conciencia que tenía esa persona y yo lo sabía en función de esa cualificación. Y luego, ActiveCampaign lanzó la parte de landing pages, que no la he trabajado muchísimo, pero sé que eso se puede hacer, que es como montar landing pages dentro de Active, no es dentro de tu WordPress, y entonces esas landing pages te permiten identificar si alguien ya está registrado por cookies, qué etiquetas tiene, qué etiquetas no tiene, qué ha comprado, qué no ha comprado. Entonces, hostia, la misma landing page para uno le puede estar mostrando el producto A, al otro producto B y al otro pues ningún producto y lead magnet porque sabe que está registrado pero ni siquiera se baja el lead magnet. Entonces eso está muy guapo, pero es avanzado, ¿eh? O sea, eso es para que te explote la cabeza. Pero eso está muy guapo.
Sabía lo del contenido condicional de ActiveCampaign. De hecho, en el embudo de más personalización que montamos nunca, lo hicimos para Blogger 3.0, sí, para Blogger, que es un blog de SEO el más grande de habla hispana, y el embudo que montamos tenía 516 variaciones, creo que era. De la 318 a la 319 igual literalmente cambiaban 6 palabras, pero la 319 y la 2 tenían muy poquito que ver. Y funcionaba con esa misma lógica. Había como un funnel padre, había luego 3 funnels derivados y cada uno de esos 3 funnels derivados tenía un montón de personalización en base a las preguntas que rellenaba la gente y, claro, por lo que sea la conversión, era mejor.
Qué guapo, qué guay. Oye, Charlie, no robarte más tiempo. ¿Qué métricas? Dime 3 métricas que te fijas ahí. Que ya sabes que métricas al desnudo tenemos que sacar ahí alguna métrica para que la gente también diga, hostia, ¿qué coño debo analizar? ¿Debo hacer más caso al open rate, al click-through rate, al coste por lead, a la tasa de conversión? ¿Qué es lo que te sueles fijar tú?
Vale, diría que la respuesta es un gran depende. Entonces, en vez de decirte 3 métricas, te voy a intentar decir cuál es el enfoque que intento traer yo, que creo que tiene mucho sentido. Yo intento mapear ese funnel entero. O sea, si es un artefacto, como decíamos, con inicio y fin y con un objetivo muy claro, intento mapear todos los pasos. Oye, ¿cuánta gente llega a la landing? ¿Cuánta gente se registra en la landing? ¿Cuánta gente me hace el doble opt-in? O los pasos más importantes. ¿Cuánta gente lee al menos el 50% de los emails? ¿Cuánta gente interactúa? Y todo eso, si lo mapeas con un gráfico de barras sobre el 100% de la gente que ha entrado, es muy fácil ver dónde hay grandes gaps. Más porque depende del proyecto, las métricas más importantes son unas y otras. Si, por ejemplo, de repente tu landing está convirtiendo al 15% y estás metiéndole ads, hermano, tu landing es una castaña, la tienes que meter mano. Pero igual de repente estás a un 60-50% y, o sea, mira, pues aquí no hay demasiado problema. Entonces, más que pensar en métricas concretas, me gusta intentar dibujar esto, que no tiene por qué ser de forma automatizada, que es un poco complejo. Igual lo puedes tirar en un Excel una vez al mes y pintártelo tú y ver, hostias, tengo un gap gigante con el doble opt-in, pues voy a meterle mano ahí. Oye, tengo un gap gigante con la peña que no me está leyendo los emails, pues meto mano ahí. Entonces, más que elegir métricas concretas, te diría, mapéalo y busca en donde hay más salto, porque es más fácil conseguir mejorar en un sitio en el que lo estás haciendo muy mal que en un sitio en el que ya lo estás haciendo razonablemente bien.
Sí, exacto. Yo no podría estar más de acuerdo. Yo creo que como lo hacía antes, lo mapeaba en 3 partes, tofu, mofu, bofu. Entonces, claro, luego depende del proyecto. En nuestro proyecto tenía mucho sentido porque hacíamos ads. En la parte de tofu yo miraba cuánto me gastaba en las campañas, el coste por lead, el alcance, coste por lead, la tasa de conversión de la landing page. El dinero, el alcance, el click-through rate, luego el coste por lead, luego cuánta gente metía en la landing page y la cualificación, esta que hacía. Yo veía cuánta gente tenía respuesta a vota, porque así veía el tipo de calidad de audiencia que estaba. Entonces, en función de una cosa, por ejemplo, si el click-through rate me fallaba, sabía que el problema estaba en el creativo. Si el click-through rate era bueno, pero la landing page no, sabía que el problema estaba en la landing page o en el opt-in. A lo mejor todo estaba de puta madre en el tofu, pero lo que fallaba era la calidad con la que estaba, entonces eran las audiencias que estaba atacando, ¿no? Entonces yo solo tenía en el tofu, luego en el mofu sí que miraba el open rate, click-through rate, interacciones, cuánta gente me clicaba en estos frequencies selectos que he comentado, por ejemplo, cuánta gente visitaba la página de ventas o webinar y tal, y luego ya en ventas sí que era típico de cuánta gente acaba empezando porque teníamos un formulario de cualificación, luego cuánta gente se va a llamada, luego cuánta gente se presenta y cuánta gente cierras. Porque una vez que tuvimos un gran problema en el que todas las métricas eran increíbles, pero no había manera de cerrar nunca, tío. nunca había manera de cerrar. Digo, usted, no puede ser, estoy cizando, o sea, la misma estrategia de siempre. Y el problema fue, y ahí es donde yo implementé el quiz y me di cuenta que el tipo de audiencia que estábamos trayendo, el funnel funcionaba muy bien, pero la audiencia que traíamos facturaba por debajo de 1.000 euros al mes. Con lo cual, cuando le presentábamos la oferta, la liábamos. Entonces, claro, cambiamos. Claro, el coste por lead era increíble. El coste por lead era 30 céntimos el lead. ¿Cómo va a ser más barato, no? Pero entonces es muy importante, tú has dicho, el no fijarte solo en tres, en el ROAS, en el ROI, que es importante, sino sobre todo esa estrategia de lo mapeo, como todo un poquito el proceso, para ver cuando haya algo no esté funcionando. Yo siempre pongo el símil del fontanero. El fontanero tiene que tener toda la visión de todas las cañerías de la casa para ver en qué sección, si es en el comedor, si es en el lavabo, si es en dónde está la fuga, y luego esto con qué conecta, y entonces lo tiene muy detectado. Cuando lo tiene detectado, sabe que solo tiene que cambiar una arandela, etcétera. En vez de ponerse a probar a cambiar todas las arandelas de todas las cañerías de toda la casa, es utilizar un poquito la cabeza e ir como más a francotirador en ese aspecto.
Tío, qué ejemplo más interesante y qué bien lo resolvisteis con el quiz ese, porque y qué importante es, que no me canso de decirlo, entender que en las startups hay siempre mucha pelea entre marketing y ventas, porque a marketing se le suele medir por marketing qualified leads, a ventas
sí,
qualified leads.
Eso es una chorrada como una casa.
Total. Y hay muchas tensiones. Y qué importante es entender que, tronco, aquí todos estamos para sumar a negocio, porque alguien que esté como muy enratonado en marketing puede encontrarse lo que os encontrasteis vosotros y coger y decir, joder, pues hay que cambiar las audiencias. Y alguien que tenga más visión de negocio igual puede coger y decir, en plan, oye, igual tenemos que hacer algún tipo de subproducto para esta peña que es la hostia, que igual el día de mañana crecen y pueden acceder al producto más gordo, y a estos les separamos y ahora vamos a ver cómo cambiamos la audiencia para otros. Y simplemente tener como esa visión un poco más de vista de pájaro hace que un proyecto que era la hostia lo puedas reajustar para que siga teniendo sentido o le des muerte. Qué buen ejemplo, tío, qué guay.
Literalmente. Oye, pues Charly, creo que ha sido una charla muy guapa del podcast. Vamos, al final hemos analizado más el funnel de Parango que otra cosa, pero es que tío, tenéis un funnel muy chulo. Y bueno, yo creo que aquí ha habido muchas pepitas de oro que, ya te digo, alguien que esté formado en la parte de funnels, usted le puede sacar muchísimo, muchísimo provecho. Como digo siempre, a la gente que nos esté escuchando, sea cual sea la plataforma, pues un comentario, una review siempre ayuda muchísimo, un like, oye tío, es gratis. No... Os acabamos de dar 40 y pico minutos de podcast de puro oro. De dos personas que se han peleado muchísimo con muchos embudos, que menos. Y Charly, tío, a ti agradecerte, pues como digo siempre al invitado. Soy muy afortunado de tener los invitados que tengo, porque, tío, no os dejáis nada en el tintero y eso vale oro, tío. Muchísimas gracias, tío.
A ti por dejarme este ratito de intentar elevar el nivel de la conversación, que de eso es lo que queremos hacer.
Qué bueno, Charly, tío. Oye, pues muchísima suerte en Parango, que no te hace falta. Y nada, nos vemos muy pronto, ¿vale?
Gracias. Y a ver si nos
vemos pronto
en persona. Chao.
Eso es. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí viene con más.